11 horas 8 minutos en toda la República Argentina. Seguís escuchando Radio Nacional Neuquén. Este programa se llama Es Ahora, que llega en este momento al bloque de historia, a la máquina del tiempo, que emprendemos casi de manera cotidiana para visitar otros lugares y otras épocas, y traernos alguna fecha que haya ocurrido en un día similar al de hoy. Hablemos entonces de que hoy se conmemora el Día Nacional del Bombero Voluntario. Y para hablar de esto nos tenemos que ir bastante para atrás y un cacho en el tiempo y en el espacio. Hasta el 2 de junio de 1884, que es el día en que se reúne la gente que va a dar lugar al primer cuerpo de bomberos voluntarios de la Argentina. Pero ya vamos a llegar ahí, vámonos un poco más atrás. En 1860, el 8 de diciembre, un decreto que firmaba el gobernador Ocampo y que suscribía Sarmiento en su calidad de presidente, en su calidad de ministro, es la primera medida oficial que tiene que ver con la formación de un cuerpo de bomberos. El jefe de la policía de Buenos Aires, que era Rafael Trelles, tenía que poner a disposición del juzgado de paz de Barracas al Norte una bomba, sacar agua del río básicamente, y después organizar una compañía de bomberos con los vecinos idóneos para que, adiestrándose en su manejo, puedan extinguir los incendios que ocurriesen. Estamos hablando de 1860 y de Barracas al Norte, lo que hoy es Barracas y La Boca, y cerca del Riachuelo en la Argentina. Imagínense el tipo de construcción de esa época y de ese lugar. En agosto del 70, 10 años después, el barrio La Boca del Riachuelo se independiza finalmente del barrio de Barracas al Norte y se crea la parroquia San Juan Evangelista y también el juzgado de paz. Los límites, bueno, empiezan a ser las calles Defensa, Martín García, Pedro de Mendoza y por el Riachuelo. Mientras tanto, imagínese usted también cómo se combatían los incendios en esa época. La inmigración era la moneda corriente, era el dato de la época, llegaba cada vez más gente, se instalaba como podía, construía sus casas o casillas también de la manera que podía, y así el fuego daba cuenta de este tipo de movilización y de construcción. Bueno, los vecinos que podían apagaban el fuego. Desde la repartición policial de Enrique O'Gorman, el 2 de enero del 70 se destinan 30 vigilantes para ejercer como bomberos, con lo cual se crea el cuerpo de bomberos de la capital. Esto dependía de la policía, ¿sí? No eran bomberos voluntarios. La ciudad tenía su límite oeste en la calle Castro Barros Medrano. Bueno, no importa tanto el nombre de las calles, sí importa decir que con 30 bomberos para el tamaño que tenía ya la ciudad de Buenos Aires y la cantidad de habitantes, era absolutamente insuficiente el número de 30. En el 1876, Nicolás de Avellaneda, presidente de la Nación en ese momento, sanciona la primera ley nacional de inmigración y colonización. Empieza ahí, sí, mucho más fuertemente. O sea, él la sanciona para ordenar un poco lo que está pasando, que es un fenómeno inmigratorio fuerte, pero esa ley le da impulso, lo cual era uno de los motivos, a la inmigración. La Boca del Riachuelo, por esa época, era un poco más que un suburbio y empieza a recibir un flujo mucho más grande, aún incesante, de inmigrantes. La mayoría italianos, dentro de esta mayoría de italianos, la mayoría genoveses, y dentro de esta mayoría de italianos y genoveses, casi la totalidad de origen humilde. Buscaban, obviamente, hacerse la América, progresar en la nueva patria. El barrio crece y se puebla de la forma de construcción que tenían en la época. Básicamente el conventillo, ¿sí? Es la figura habitacional de esa época y de ese lugar. Viviendas que son construidas a partir de lo que sobra de los astilleros de la zona, madera, chapa, pintado como se puede, viviendas muy precarias y de fácil combustión. Calles de tierra, acceso difícil en días de lluvia, por lo que el pedido de auxilio y el posterior socorro del cuerpo de bomberos de la capital, del que hablábamos hace un ratito, era absolutamente imposible. La sudestada, además, empeoraba muchas veces las cosas. Muchas veces los incendios terminaban cuando ya no había nada más que el fuego pudiese quemar. A veces esa era la forma de terminar con un incendio. Llegamos así a diciembre del año 1883... cuando se desata un tremendo incendio en la esquina de Corti y Rivas. Había un comercio muy conocido del barrio, ahí estaba cerca de la ribera, y lo que hoy es la avenida Almirante Brown. Dicen que las lenguas de fuego salían por las puertas y las ventanas del comercio, y las llamas se esparcían velozmente y amenazaban propagarse y agarrar, pegar a todas las construcciones vecinas. La gente se rodea, se pone a mirar lo que pasa y entre el público que estaba ahí sale un pibito de 20 años a los gritos diciendo: adelante los que se animen, vamos a apagar el incendio. Esta acción valerosa impulsa a los vecinos a armar una fila desde el riachuelo, cadena humana, en la que hombres y mujeres portaban baldes con agua que se llenaban en el río para atacar el fuego. El pibito este se llamaba Oreste Liberti y se había convertido así en el improvisado jefe del primer grupo de bomberos voluntarios de la Argentina. Motivados por este suceso, el papá de Oreste, Tomás Liberti, un vecino querido en el barrio, junto con sus hijos Oreste y Atilio, y también un grupo de otros vecinos reunidos de cerca, deciden organizarse y, como ven que es viable la iniciativa, hacen circular una invitación escrita totalmente, íntegramente en italiano, porque era esta la población que habitaba el barrio de La Boca. ¿Qué decía? Decía: ciudadanos, una chispa podría desarrollar un voraz incendio que reduciría a cenizas nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una sociedad de bomberos que en los momentos de peligro salven nuestros bienes y nuestras familias. Con tal motivo, los invitamos a la reunión que tendrá lugar el domingo próximo a las 3 de la tarde en el Ateneo Iris. Ciudadanos, la idea iniciada por pocos tiene la necesidad de todos vosotros y de vuestro válido apoyo, y tendremos el orgullo de haber constituido una asociación filantrópica. El domingo entonces, en el Ateneo Iris, que nadie falte. El domingo próximo al que refería era el 2 de junio de 1884. Hubo una gran convocatoria y ahí don Tomás Liberti expone los propósitos y la conveniencia de instituir esta asociación de bomberos voluntarios. Tras un breve debate se aprueban las bases para la formación de lo que se va a llamar la Asociación Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca. Un datito de color, Tomás Liberti tenía un primo que se llamaba Antonio Vespucio y que iba a ser el gran presidente de la historia de River y el cónsul en Génova del gobierno peronista. Pero eso es más adelante. La primera comisión directiva de la Asociación Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca queda definida con la presidencia de Tomás Liberti, el tesorero que se llamaba Lázaro Baglietto, el secretario que era Tomás Benvenuto, y unos vocales que eran José Ragosa, Ángel Descalzo, Luis Paulinelli, Santiago Ferro, Romeo Scotti y Esteban De Negri. También, bueno, hay más gente que participa de esto. Uno de los importantes es un muchacho que se llama José María Bullo, que era el gerente de la compañía La Mutua, que era justamente de seguros contra incendio y por esto conocía del tema. Comparte ese día sus conocimientos y ofrece lo que es el reglamento de la compañía de bomberos que había redactado e impreso muy poco tiempo antes. Es reconocido así como el primer socio benemérito. Aparte de todo, el 2 de junio no era una fecha cualquiera porque se conmemoraba un nuevo aniversario de la muerte de el llamado héroe de dos mundos y caballero de la humanidad, Garibaldi, ¿sí? El gran héroe nacional italiano. Las oficinas de la asociación se instalan en una casilla de madera en la calle Necochea, entre La Madrid y Pedro de Mendoza. Justo enfrente se pone un letrero que dice: volere e potere. Querer es poder en genovés, que es la palabra y el lema del fundador de la institución. El 2 de agosto de ese 84, el primer procurador de la nación aprobó los estatutos de la sociedad y se reconoció a la entidad como de servicio público y se le brindó por ello la personería jurídica. Mientras la masa societaria aumentaba grandemente, el círculo Dante Alighieri, uno de los círculos clásicos de la sociedad italiana en Argentina, hace su primera representación a beneficio y organiza una rifa emitiendo 500 acciones, 500 boletos, que fueron cubiertos en forma total en poco tiempo. La institución ya contaba con 25 bomberos voluntarios, ¿sí? Recordemos que el cuerpo completo de bomberos de la capital federal en ese momento era de 30, así que 25 solo para el barrio de La Boca era un número más que interesante. Con los fondos reunidos adquirieron la primera bomba de incendio a la que bautizaron con su lema: volere e potere, querer es poder. El cuerpo de bomberos se fue constituyendo y se fue destando paulatinamente. Varios meses después llegó a la acción un voraz incendio, en este caso en una gran fábrica de velas. Imagínense lo que es el cebo ahí, el incendio en una fábrica de velas, en Barracas al Sur. Con apenas una bomba de manos y un gran entusiasmo los bomberos voluntarios de La Boca tuvieron allí su bautismo de fuego en conjunto, claro, con los bomberos de la policía, ¿sí? El primer bombero fue justamente el pibito este, el de 20 años, que saltó y dijo: los que se animen, ¿no? Don Oreste Liberti fue el primer jefe del cuerpo activo, mientras que el señor Marinero fue el primer instructor designado, que ya traía alguna experiencia de Europa, parece, y además de su capacitación como contramaestre de un buque de carga, ¿sí? Esto le daba lugar a una capacidad organizativa que dicen era muy útil en esa época. Se conformaron distintos escuadrones, se dividió en secciones, las órdenes se impartían en genovés, tema que generó un gran descontento a los bomberos de la capital porque no entendían el idioma ni la manera, ya que ellos se manejaban con toque de corneta. Durante los primeros años el cuartel tenía una libreta de intervenciones donde se cargaban los servicios a los que se asistía. Los incendios se fueron sucediendo y la participación de los boquenses era cada vez más reconocida, aunque su equipamiento era y seguía siendo muy precario, por lo que le pidieron a las autoridades mejores elementos para poder accionar. Don Alberto Capdevila, que era jefe de la policía en el 88, comunicó el 28 de agosto de ese año: consecuentemente, con el ofrecimiento que hiciera usted con anterioridad, envíole 3 caballos a efecto de que pueda dar mayor impulso y aumentar así el elemento con que cuenta esa sociedad que tantos y tan buenos servicios ha prestado a la población de La Boca. Bueno, luego va a venir un problema grave con el gobierno de Juárez Celman, que va a prohibir el funcionamiento, diciendo: no me parece conveniente que subsista por más tiempo el permiso acordado, máxime cuando en la práctica se ha venido a demostrar el inconveniente de esta institución de bomberos voluntarios, que lejos de prestar auxilios eficaces han servido más bien para entorpecer el buen servicio en los casos de peligros del Cuerpo Oficial de Seguridad. Se comprende perfectamente, excelentísimo señor, que esta asociación no puede nunca llegar a tener una organización que pueda prestar iguales servicios que el Cuerpo de Bomberos. Bueno, Juárez Celman quita así del funcionamiento. Esto da lugar a unos años complicados, y recién en la década del 90, tras la Revolución, los bomberos voluntarios vuelven a accionar. En el siglo nuevo, en el siglo XX, comienza con un nuevo cartel. El progreso del Cuerpo de Voluntarios quedó reflejado en el nuevo edificio. Esto fue inaugurado el 15 de julio del año 1900, bueno, en realidad eso es fin del siglo XIX, ¿no? Ya que el siglo XX empieza en el año 1901. Una gran ceremonia apadrinada por el presidente de la nación en la época, don Julio Argentino Roca, y con la marquesa Luisa de Malaspina como madrina. El evento supuso una verdadera fiesta para el barrio, que participó masivamente con sus instituciones más representativas, acompañadas por los cuarteles de bomberos de las localidades vecinas, porque esto ya había prendido. Dicen que los aplausos y los vivas se sucedían sin cesar, que después de recorrer las principales calles, los manifestantes, que no bajarían de 6.000, lo cual era un número enorme para la época, desfilaron por el nuevo edificio de los bomberos voluntarios al son de alegres marchas que hacían oír las varias bandas de música, dice la crónica de época. El flamante edificio aseguraba capacidad para albergar los elementos necesarios para la lucha contra el fuego y también un espacio de encuentro para los vecinos de La Boca. Bueno, continuó luego la actividad de esta institución señera, que fueron los bomberos voluntarios de La Boca. Hoy los bomberos voluntarios del país son más de 40.000, más de 7.000 mujeres entre ellas, y brindan sus servicios a lo largo y a lo ancho de todo el país. Quisimos recordar a los primeros bomberos voluntarios de la nación, los genoveses del barrio de La Boca, que, inspirados en un pibito de 20 que se animó a gritar y a organizar su comunidad ante un incendio voraz, bueno, legaron el ejemplo que hoy llega a cada ciudad y a cada lugar del país.